Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D de empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del Cereti para I+D de empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del Cereti. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.
En Radio Intereconomía, Rienda Suelta, con Inma Ugarrio.
Saludos y buenas tardes, queridos amigos y enamorados del mundo ecuestre. Un sábado más en el que pretendemos darle un meneo a la actualidad ecuestre. Un ligero zarandeo desde nuestro micrófono, desde el que cada semana intentamos plasmar qué es lo que se cuece en el panorama hípico, en el que además de deportes se cocinan muchas cosas que en ocasiones producen desde pequeñas vibraciones hasta sacudidas y alguna convulsión estomacal a alguno de sus actores. Lo que vienen siendo indigestiones más o menos agudas y que en los últimos tiempos tienen a más de uno con el cuerpo hecho un nudo. Por eso, y aprovechando que hoy es el Día Mundial de James Bond, vamos a intentar ejercer de espías periodísticos y les vamos a contar lo que a lo largo de todo el mes pasado hemos conseguido averiguar sobre la última y más delicada trama de la hípica española, esa que tiene que ver con la selección del equipo de salto que representó a España en los Juegos de París y cuyo trasfondo es digno de ser investigado por cualquier servicio de inteligencia internacional. Trabajo de investigación al borde del espionaje, pero eso sí, no se asusten, sin licencia para matar, aunque debemos confesarlo, a veces haya que aguantarse las ganas.
En Radio Intereconomía, Rienda Suelta. La equitación es juego limpio, esfuerzo, perseverancia, dignidad, respeto por los derechos humanos y los derechos de los caballos. La hípica es igualdad entre hombres y mujeres, justicia, solidaridad, tolerancia, trabajo en equipo. Estos son los valores que buscamos y por los que trabajamos. Real Federación Hípica Española, fomento del deporte ecuestre, formación continua en todas las disciplinas, apoyo a la competición. Real Federación Hípica Española, comprometidos con el deporte hípico. La búsqueda de la excelencia cumpliendo metas se llama Dalmadel Servicios Agrícolas. Entendemos la agricultura como un compromiso con la tierra. A los mejores medios y tecnología aplicada para el viñedo y el olivar, sumamos mimo y cariño en el proceso de recogida y de elaboración, consiguiendo productos que reflejan la esencia de nuestra tierra y los sabores más auténticos. Los vinos de Mayor de Castilla, pasión e ímpetu desde el campo hasta la copa, y el aceite Olivamente con sabor profundo, identidad y aroma propio, porque la excelencia es el hábito que marca la diferencia. Porque llevamos más de 50 años defendiendo el valor de nuestro caballo. Porque representamos a nuestra raza a nivel internacional con ganaderos de todo el mundo y organizaciones de todo el planeta. Real Asociación Nacional de Criadores de Caballos de Pura Raza Española, ANCE. Trabajamos para conservar, mantener y garantizar la pureza de raza, seña de identidad del patrimonio histórico y cultural de España. Inma Ugarrio presenta Rienda Suelta en Radio Intereconomía.
Esta semana venimos pendientes de varias de las grandes citas ecuestres del año. Una de ellas se está desarrollando ahora mismo en el sevillano Parque del Alamillo. Se trata de la Gran Semana Angloárabe, que este año cumple su edición número 14 y que, como ya es tradición, reúne a lo mejor del completo nacional en concursos nacionales y con la final del ciclo de caballos jóvenes de la disciplina, ofreciendo además un programa multidisciplinar que combina cursos formativos para ganaderos, concursos morfológicos, pruebas ecuestres de salto en libertad, doma vaquera y selección de reproductores de ejemplares angloárabes. Y además, en la ciudad condal también está en marcha la 112 edición del Chío de Barcelona, convirtiendo a la ciudad en la capital mundial de la hípica tras acoger 10 años consecutivos la gran final mundial de Copa de Naciones de Salto de la Liga Longines, que es el evento hípico más importante del calendario ecuestre internacional, que además acoge a las amazonas y jinetes más destacados del panorama ecuestre internacional. Bueno, pues con todos estos mimbres, nosotros hemos decidido realizar una recopilación de las entrevistas que hemos realizado a los protagonistas de la gran polémica que ha puesto boca abajo el salto español a raíz de las selección del equipo que nos representó en los Juegos de París. Una selección con parte de las intervenciones de los cuatro jinetes que componían el team español y que son Edu Álvarez Aznar, Sergio Álvarez Moya, Ismael García Roque y Armando Trapote, junto con la de otro de los seleccionables y que para muchos de los aficionados españoles no debía haber faltado en ese cuarteto, Mariano Martínez Bastida. Como les decimos, hemos rescatado una selección de los mejores momentos de sus intervenciones que les ofrecemos a continuación. Y el primero que vamos a recibir es ni más ni menos que a Eduardo Álvarez Aznar.
Yo personalmente quiero lo mejor para el país, quiero lo mejor para el equipo, pero lamentablemente las decisiones técnicas están dando están en segundo lugar, ¿no? Ahora mismo priman los intereses que permiten colocar al presidente de la federación en un objetivo electoral, que sí. Es lo que está primando ahora mismo.
Sí.
Y bueno, en cualquier disciplina deportiva se envía a representar a su país, a los binomios que mejor preparados estén, ¿no? Que para eso hay suelen tener un cuerpo técnico cualificado, que son los que deciden. Y bueno, pues en este caso han tenido presiones, ha habido más que el formar un equipo, ¿no? Ha habido detrás una campaña electoral, ¿no? Entonces de ahí viene un poco todo el comunicado, pues que no me siento, vamos, no me siento en disposición, ¿no? De representar a una federación en lo que está primando no es meramente lo deportivo, ¿no? O sea, ellos están jugando pues en sus cartas para poder seguir en el poder y es una forma de decir que no estoy de acuerdo en cómo se está gestionando todo en la parte política, ¿no? de la federación y que yo no me siento representado por esta federación ahora mismo y no voy a ceder mis caballos ni a mí mismo para poder competir en el equipo nacional. ¿Cómo se filtró este equipo? ¿Se filtró todo esto? Pues bueno, pues tuvimos que llegar hasta el momento de la reunión. Desde luego fue uno de los momentos más bochornosos que he vivido en mi carrera deportiva.
Sí.
Todo esto, pues bueno, organizado por Javier Revuelta, presidente de la federación.
Sí.
Y en el que estuvo el principio, solo en el principio de la reunión,
sí.
En la que fue muy claro y muy directo, hizo una pregunta
sí.
A todos los jinetes, a los 7 que estábamos ahí, que fue que quién quiere representar a España sin ningún tipo de condición. Es tan simple como contestar sí o no. Y hubo 4 jinetes que contestaron sí. Que no, que ponían sus condiciones.
¿Esos jinetes quiénes fueron, Edu?
Bueno, pues de los 7 que estábamos, el primero que dijo que no iba, que ponía condiciones, que no iba sin condiciones, era Armando Zapote, que dijo que él sí saltaba Ismael García Roque, él no iba a tomar parte del equipo. Entonces, bueno, pues se dio la ronda de preguntas. Como todos sabréis, Teresa Blázquez fue la segunda en contestar y
¿sí?
dijo lo mismo, que no... Que ella ponía sus condiciones también y que no iba a saltar en el equipo. Al final contestamos Ismael, Sergio y yo que sí, que saltábamos sin ningún tipo de condición y con quien hiciera falta, como hemos hecho en el resto de convocatorias que hemos tenido a lo largo de toda nuestra etapa deportiva. Y bueno, pues llegado el momento cuando le llegó el turno de Mariano. Mariano dijo que él tampoco, que no ponía condiciones, pero que él no iba a ocupar el sitio de nadie.
Sí.
En el cual, que en ese momento no ocupaba el sitio de nadie, puesto que se habían dado,
que los otros se habían retirado prácticamente.
¿No? Ellos mismos, claro. Exacto. Entonces, pues decide que tampoco va a ir, levantándose de la reunión y abandonando la reunión. Entonces, bueno, pues el equipo ya parecía que iba a estar claro, ¿no? Porque solo quedábamos 4, que eran Alberto Márquez, Sergio, sí. Ismael y yo. Al que Alberto, bueno, pues dijo que sí, pero luego al poco tiempo, al acabar la reunión, pues ha pasado unos minutos, llamó a Carolo, jefe de equipo en ese momento, y le comunicó que no iba a formar parte, que él no era el tercer plato de nadie o cuarto plato de nadie y que entonces que no iba a tomar parte del equipo. Entonces, bueno, pues así quedaron las cosas en esa reunión. No solo, bueno, pues hay muchos detalles que tampoco los debía entrar, pero bueno, fue bochornosa, enfrentamientos entre jinetes, porque tú no puedes mandar a una reunión y que el presidente se vaya en mitad de la reunión cuando es el máximo, ¿no?, mandatario de la institución. Y bueno, pues se dejó ahí un poco todo en manos lo que pasó. Eso fue bochornoso, porque al final te puedes llevar mejor con unos, con otros, pero bueno, al final somos todos compañeros, nos tenemos que ver prácticamente todas las semanas en todas las competiciones, y una federación no se puede prestar a enfrentar a sus deportistas, ¿no?, por los que tiene que velar, ¿no? Todo parecía que volvía a coger un buen camino, que íbamos a poder competir en París siendo cuatro en el equipo, y bueno, y sobre todo que habíamos firmado todos un documento diciendo que íbamos en disposición de ayudar y bajo cualquier circunstancia, bajo los mandos del cuerpo técnico, ¿no?, de la federación. Y a mí me importan dos cosas, es mi país y mis caballos, y no voy a participar en esta deriva porque estamos admitiendo lo que considero una agencia de intereses, ¿no? Y que está todo bajo el paraguas de la máxima entidad española en nuestro deporte. Entonces, no quiero ser partidario de todo esto que está sucediendo. Estos comunicados que hemos sacado, nos cuesta sacarlos, obviamente. Claro. Y somos deportistas y lo que más nos gusta es competir y representar a nuestro país, pero no en estas condiciones y con este precio que quieren que paguemos, ¿no? O por aquí o por aquí, ¿sabes? Ellos son dicen que hay que hacer esto y o haces esto o estás fuera, porque al final es un poco lo que está pasando. De la federación para poder conseguir los máximos votos posibles y poder seguir otros 4 años más al frente, ¿no?
¿Cómo se resuelve esto, Edu?
Mira, yo soy jinete. La verdad que yo me dedico a montar, a intentar llevar mi negocio de los caballos y competir lo mejor posible. Para eso hay gente especializada, o debería haberla, para que puedan gestionar, ¿no?, una federación e intentar que lo máximo de una federación sea que prime lo deportivo, ¿no?, el crecer como deporte y tener los mejores resultados posibles. Eso hasta el día de hoy, desde luego, no ha sido cierto. O sea, hasta el día de hoy me refiero con la federación. Sí que hemos tenido éxitos como clasificarnos a los Juegos Olímpicos, hemos tenido buenos resultados en Copas de Naciones, que hemos llegado a los Juegos y no ha sido el resultado esperado. Ha habido muchas cosas que pasan por el camino, algún caballo que se ha lesionado a mitad de año, otro caballo, bueno, pues en fin, son animales, son caballos, pero bueno, aquí están ahora mismo echándonos a todos, a los 4 jinetes que hemos decidido no seguir tomando parte del equipo. Es como si nosotros fuéramos los culpables de todos, pero es que hace mes y medio hubo 4 jinetes que se negaron a saltar con España y poniendo condiciones, y una de ellas era que cesaran a los jefes de equipo, que dicho y hecho, al día siguiente de pasar los Juegos Olímpicos, ha sucedido. Yo soy un deportista, intento hacer lo mejor posible cada vez que voy a competir, y desde luego es una situación bastante triste y muy dolorosa el tener que decir él.
Sí, que no representas a tu país. De nuevo insistimos en que nosotros solo somos el mensajero y por eso damos ya mismo la palabra al protagonista para conocer su versión de primera mano. Sergio, buenas tardes, bienvenido a Rienda Suelta, bienvenido a tu casa.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Cuando después de la Copa de Naciones de la Bol, en la cual yo no estaba, se produce la filtración del equipo, por un lado o por otro, que eso es lo de menos, y entonces existe una llamada de Armando Trapote al seleccionador nacional, Carolo López Quesada, una llamada subida de tono, yo no te puedo decir porque no la he escuchado, pero Carolo creo que lo ha contado ya, en la cual pues le pone de vuelta y media y dice que eso que no va a pasar, que ese equipo que no y tal. Y a los 4 días se hace pública que renuncia a ir al equipo, ¿no?
Sí,
por principios. A partir de ahí, exacto, por principios. No sé cuál, cada uno tiene sus principios y si no te gusta te los cambia, ¿no?
Eso decía Groucho Marx.
El caso es, exacto. Entonces, se produce una reunión totalmente inútil en la federación, con lo cual no veo, porque yo creo que lo principal es cuando hay un seleccionador que puede tomar una decisión y, por supuesto, no es a gusto de todos. Yo te voy a dar mi opinión personal en cuanto a eso. Yo creo que Ismael tenía más que merecido ir a la Olimpiada. Está claro que fue un caballo que surgió en los últimos meses, pero un caballo muy regular y, de hecho, lo demostró la Olimpiada. En mi caso, para no hablar de terceros, sino sí, de solo las cosas que a mí me incumben, no tenía los resultados, porque mi caballo iba a saltar Madrid, iba a saltar la Vol y justo se me quedó cojo antes. Luego sí, fui a correr 2 concursos de menor categoría, las Copas de Naciones y el Gran Premio, gané 2 grandes premios. En mi caso, mi opinión personal es que yo sería el seleccionado más discutible, ¿no?
Sí.
Pero esa es mi opinión personal. Para otros sería Ismael, para otros sería Eduardo, para otros quien fuera.
Sí.
El caso es que hay una persona que se le paga para hacer la selección y hay que respetarlo, igual que el año pasado se le respetó cuando metió a Armando Trapote en lugar de a Mariano y yo creo que estaba toda la población en contra, ¿no?
Uh-huh.
En este caso no se le respetó, hay una llamada de Armando Trapote poniéndolo de vuelta y media y el presidente, en lugar de decirle, mira, esto no se puede permitir, te la vamos a pasar, ponte en tu sitio, aprovecha tu situación, vete a la Olimpiada y no montes estos líos,
sí,
en lugar de decirle esto, se le da cancha, se organiza una reunión a la que volvamos, nos dejan a merced de ellos y en esa reunión, para que todo el mundo lo sepa, cuando se da al equipo, el primero que se quita es Armando, después su mujer Teresa, que me parece muy bien, está en su libre derecho, pero deberían de haberlo hecho 2 meses antes, cuando las listas no están cerradas, y así no le quitan el privilegio a otras personas de formar parte de esas listas, como puede ser Joan Serrano, Inma, etcétera, 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 quien sea, ¿no?
Uh-huh.
Ellos se quitan y luego cuando van el equipo, Mariano estaba dentro del equipo, también se quita. Y Alberto, entonces, como dice, oye, yo de segundo plato no quiero. Pero yo creo que eso era todo una cosa que venía un poquito hablada para hacer presión, para que sacaran sí, al seleccionador y al entrenador, ¿no? Lo que yo veo en todo esto es que el presidente no le puede quitar potestad, no le puede quitar mando al seleccionador y evidentemente lo hizo. Surge a través de la llamada de Dovil,
sí,
de la llamada a Carolo, yo hablo con Armando Trapote y le grabo la llamada.
Sí.
Está mal, quizá está mal, pero al final nosotros estamos en una situación límite que tenemos que defendernos como podemos. Grabo uh-huh, la llamada, uh-huh, yo con esto llamo a Javier Revuelta, le digo, mira, Javier Revuelta, ahí esa información, está todo grabado, yo solamente quiero que respetes el equipo que te dé Alberto y Carolo, como hiciste hasta hoy, que para eso está.
Sí.
Y digo, si no, yo evidentemente voy a publicar esta llamada y voy a dejar las cosas en evidencia. Me dijo, no te preocupes, Sergio, que esto no va a pasar. Con lo cual, el presidente estaba atado de pies y manos. ¿Vale? Hay que ser honesto, hay que contar las cosas como son. Quizá no sea la mejor forma de hacer las cosas, pero, como te digo, estamos en una situación límite y nos defendemos como podemos. Yo en ningún momento exigí, ni ahora, ni en el pasado, que llevaran a ningún caballo, ni que me llevaran a mí, a ningún campeonato, ni a ningún equipo. Nunca he vetado a otro compañero, ¿vale? Y mucho menos lo haría ahora. Y más cuando está Ismael, que es una persona que trabaja en mi casa y que
ya,
el caballo es de mi propiedad y los dos propietarios. Entonces, no lo hice. Y esto fue lo que pasó. A raíz de ahí empiezan las cosas, los conflictos, empiezan en las entrevistas en contra de Ismael, etcétera, etcétera,
sí,
los vetos.
Sí,
cuando
sí,
en la Olimpiada había una situación insostenible y evidentemente yo creo que es obvio que cuando una persona pide la cabeza de un seleccionador y le dice a la cara que le van a echar, que lo tiene pactado con el presidente, luego vas a la Olimpiada, te deja de reserva. Yo no sé si está bien o mal, pero cualquier persona con un poco de sentido común y con un poco de amor propio está claro que iba a hacerlo así. Bajo mi punto de vista, si Armando no hubiera formado todo este lío, por supuesto, iba a correr la Olimpiada más que merecido.
Desde luego.
Más que merecido.
Desde luego. Desde
esto
luego.
Es así. Las
bueno,
cosas
Sergio,
son como son, lo está demostrando con resultados.
Sergio, el tema es que a la vuelta de París, la Federación César Carolo y Alberto, ambos impusieron su criterio y el equipo que ellos habían elegido frente a cualquier otra consideración o presión. Así lo dijo en este micrófono el propio Carolo. ¿Consideras que estos ceses han resuelto algún problema?
Mira, yo creo que eso era obvio que los iban a cesar y
sí,
el problema no es el cese en sí, el problema es la dinámica que lleva la federación y la persona que coge el mando en este momento. Es una persona que al final está en la cuerda y está en la misma dinámica que está la federación, en este caso el presidente, pensando sí, simplemente en las elecciones y en defender sus salarios.
¿Y cuál es la solución desde tu punto de vista, Sergio?
Yo no sé decirte cuál es la solución. Yo en realidad no voy ni con una candidatura ni con otra porque no conozco muy bien y no sé de política. Lo que sí sé es lo que debería premiar en el deporte, y es que la gente pueda evolucionar, no poner vetos ni unos a los otros. Evidentemente, cuando hay selecciones, nunca va a llover a gusto de todos. Me tocará el día en el que yo no esté en el equipo y te aseguro que no voy a estar protestando, eso te lo aseguro. Sí. Entonces, sea la persona que está, que yo creo que ya está demasiado enviciado todo, llevamos demasiados años y no hay quien pueda con ellos. De hecho, si se pudiera un poquito, si pudiéramos plantear un poquito de, oye, hay que poner orden y hay que respetar, no habríamos acudido a los medios, que es triste pregonar los trapos sucios por la prensa, ¿no? Se dice que los trapos hay que lavarlos en casa. Pues si hubiera esa solución, pues evidentemente ya estaría solucionado. Pero los que vengan, no sé si va a ser Nacho, si se va a presentar a otra gente, el que sea, que sepa que el deporte tiene que premiar lo que tiene que premiar, que nunca llega al gusto de todos, pero que no se puede tratar a la gente de esa manera y que hay que respetar, que si no nos vamos a plantar, igual que lo hemos hecho ahora. Yo llevo saltando 20 años en el equipo. Sí. Puede haber un problema aquí, un problema allí, pero está claro que problemas de esta índole, de este calibre, no los hubo hasta que llegaron ellos. Eso es así. Y yo no voy al equipo a hacer amigos. Por supuesto, yo tengo una muy buena relación con Fanfa, con Edu, con Ismael, pero no tengo ningún problema. Yo no necesito a mis amigos en el equipo. Yo necesito a la gente que rinda e intentar hacer el mejor resultado posible para España. El resto me es indiferente. Difícil de explicar que estando en una Olimpiada una persona que forma parte de la Junta Directiva y que es propietaria del caballo y que se negó a competir en el equipo porque Ismael había sido seleccionado y al final fueron un poco a regañadientes, hace una entrevista con Equestre y dice que se van de la Olimpiada porque nosotros nos hemos negado. Nosotros le pedimos al secretario general que desmintieran eso porque nunca lo hemos hecho. Nos dijeron que no desmentían cosas de terceros y hace escasos días se ponen a desmentir lo del veto, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que cuando hay pruebas ya y todo está escrito, sobran las palabras. Cada uno es libre de pensar lo que quiera, pero las cosas están escritas. Entonces ahí se ve cómo actúan unos, cómo actúan otros. Más.
Hola Isma, ¿qué tal? ¿Qué tal Ismael? Bueno, a ver, hablamos de vetos. ¿Qué está pasando, Ismael? ¿Qué has vivido? Cuéntame.
Bueno, yo creo que todo empezó a raíz del concurso de la Vol, como todos sabemos un poquito. Bueno, hice un buen concurso, tenía todas las clasificaciones conseguidas para poder optar a estar en los Juegos. Y bueno, cuando pasó el concurso de la Vol, pues un poquito se destapó un poco el equipo que los seleccionadores y este equipo querían llevar. Y bueno, y salió mi nombre en la lista. Entonces ahí fue cuando empezó un poquito a montarse todo el revuelo y yo creo que el primer vetado era yo porque lógicamente no contaban conmigo y tampoco querían, pues hombre, pues que ni dos jinetes de la misma cuadra como es la nuestra, ni lógicamente una persona como yo, pues entrase en el equipo, sobre todo porque querían llevar, lógicamente, pues o a mujeres de o a otro tipo de jinetes, pues no sé, de la parte del otro lado.
¿La parte del otro lado es la parte de Armando Trapote?
Puede ser, sí. Vale. Puede ser que sí.
Puede ser que sí. Vale, con ese follón ya casi que nos plantamos en la selección del equipo español y ahí es cuando se monta el taco de verdad porque la dirección técnica sí que cuenta contigo. Isma.
Sí, la verdad que sí. Yo gracias a que tuve el apoyo de Alberto y de Carol desde el primer momento, la verdad, confiaron en mí, igual que han confiado en otras veces. La verdad que creo que siempre he cumplido, he intentado hacerlo siempre lo mejor que he podido. Como te digo, han contado para muchas otras ocasiones, tanto Campeonato de Europa, Campeonato del Mundo. Bueno, lógicamente ya me conocen cómo soy, cómo trabajo y que siempre intento dar lo mejor de mí y que soy sobre todo muy buen compañero dentro del equipo. Y entonces, pues hombre, se montó todo este lío y gracias a que ellos apoyaron firmemente en el equipo que creían, pues pudimos ir a los Juegos Olímpicos. Si no, te aseguro que no hubiese ido, si no es por ellos dos. Situación, la verdad que es muy desagradable para todos, sobre todo porque todos queremos apoyar a España tanto internacionalmente como nacional y queremos estar en el equipo lógicamente, porque la verdad que es un gran honor poder participar en Copa de Naciones con España, pero claro, no a cualquier precio, lógicamente, y en este momento creo que tenemos que decir no y dar un parón para bueno, hasta que todo esto se reconduzca y se arreglen las cosas, la verdad.
¿Cuál sería la condición para volver a representar al equipo? ¿La primera acción fulminante o la primera muestra de buena voluntad?
Nosotros, decir, nosotros no ponemos ninguna condición y nunca hemos puesto ninguna condición, pero creo que, bueno, pues lógicamente tiene que haber algún cambio importante para poder reconducir esta situación. Y lógicamente, lo primero, la persona que está ahora mismo al frente del equipo nacional, que, bueno, lógicamente está un poquito de la mano de la federación actual y lógicamente va a seguir por el mismo camino todo. Entonces, creo que tiene que haber un cambio total de raíz.
Rienda suelta en Radio Intereconomía con Inma Ugarrio.
¿Por qué decidió no formar parte del equipo español de salto que acudió a los Juegos de París? Y sobre todo, ¿qué es lo que él ha vivido como deportista? Es Mariano Martínez Bastida, al que saludamos ya mismo. Mariano, buenas tardes, bienvenido a Rienda Suelta, bienvenido a tu casa.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Yo siempre he intentado estar un poco fuera de toda esta polémica. Sí. Lo único que al final ha llegado un momento que en cada reunión, en cada vídeo, en cada no sé qué, siempre se me nombra. Que entiendo que se me nombre porque he sido partícipe, claro. Pero lo que sí que quería dejar bien claro es que yo ni tengo un grupo, ni soy un grupo de presión, ni voy con Alberto, ni con Teresa, yo voy conmigo mismo y con mis caballos, que ya los he plasmado en el escrito que hice, y con mis propietarios, porque no me quiero ver en una situación de esas, ni estoy con una federación, ni estoy con la otra, yo estoy con el que esté e intento colaborar lo máximo posible dentro de que me traten bien, que yo creo que es lo que ha pasado, que al final a mí no me han tratado bien, o yo, desde mi punto de vista, creo que no me han tratado bien por mis resultados, por el trabajo que llevo hecho, y luego el trato humano que a mí me han dado estos dos señores, pues no han sido correctos.
Esos dos señores son Alberto Honrubia y Carolo López Quesada.
Nos sentamos en la mesa y el presidente, pues lo que nos dijo que había que hacer un equipo de consenso, o sea, en plan no de consenso, sino un equipo consensuado con los jefes de equipo, que los jefes de equipo tienen la obligación de hacer el equipo.
Sí.
Realmente él no, lo que nos dijo es que Carolo y Alberto deberían de hacer el equipo. Uh-huh. Un equipo que no se daba en la mesa porque allí nadie decía, solo que nos hicieron una pregunta y la pregunta fue, ¿saltáis los juegos? Y todo el mundo dijo que obviamente, claro, que se saltaban los juegos. Hasta que es verdad que llegó, bueno, así pasando la ronda, y llegó Armando y él dijo que depende cómo fuese el equipo. Uh-huh. Y ahí ya se lió un poco todo, empezaron a decirle al otro, el otro a no sé qué. Yo en ningún momento, lo único que dije que a mí me reprocharon que yo había dicho que no saltaba con Ismael, con el que tengo una relación normal y nunca he tenido ningún problema, y yo lo que dije es que si yo no estaba en el equipo, ¿cómo voy a decir eso? Si el equipo todo, aunque no lo decían, todos lo sabíamos, porque se había filtrado y además es el equipo que habían dado, o sea que no lo habían dicho, no lo habían dicho personalmente, a algunos, seguro que a otros sí, estoy seguro, pero cuando a mí me dicen, oye, ¿qué tú has dicho? Es imposible que lo digas si yo sé que no estoy en el equipo, y además, sabiendo cómo ellos contaban conmigo, yo hablo de Carolo y Alberto,
sí,
tenía clarísimo que yo no estaba en el equipo, o sea que no era ninguna sorpresa, yo sabía que no iba a faltar los juegos, a no ser que pasara cualquier cosa.
Ese equipo que se filtró, Mariano, estaba, perdóname, compuesto para que nuestros oyentes, por si acaso alguno no sepa que se entere, ese equipo que se filtró de inicio estaba compuesto por Edu, por Isma, por Sergio y por Armando, ¿no?
Sí, el mismo que fue a los juegos realmente, o sea, y realmente el presidente lo que dijo que nunca había hecho los equipos y que no lo iba a hacer ese día, que ellos habían constituido un equipo y que teníamos que saltar. Realmente lo que nos dijo es que saltáramos, sí, los que le tocara ir. Eso es lo que él dijo, y luego es verdad que él se levantó y dijo arreglarlo y tal y cual, y se levantó de la mesa y se fue, y nos dejó a nosotros ahí. Uh-huh. Y bueno, ahí pues unos dijeron una cosa, otro caballo que no sé qué, el otro que el caballo no sé cuánto. Realmente la base de todo llegó... Para mí lo que estuvo fatal es que al final fue un correturno.
Sí.
Entonces ahí fue, ¿tú quieres saltar? No, venga, porque salte este. No, tú no quieres, venga, porque salte el siguiente, después de maltratarnos, ¿sabes? Porque al final lo que ha pasado es que algunas de las personas nos sentimos, de los jinetes o del equipo, nos sentimos maltratados por el trato que nos han dado durante, a mí por ejemplo, durante todo el tiempo que han estado, porque conmigo no se han portado bien nunca, bien porque no les caiga bien, porque tengan algo personal conmigo, porque no les guste, pero también me pueden decir, oye, no nos gustas, no contamos contigo, y no volver a saltar hasta que haya otra persona, ¿sabes? Que es que no hay problema.
¿Te arrepientes de esa decisión, Mariano, de no haber ido a los Juegos? Porque
es lo máximo
para un deportista.
Pues sí, es lo máximo, pero prefiero tener dignidad que ser olímpico, la verdad.
Muy bien, sí, señor. Muy señor. Oye, preguntarte por la salida...
Por delante la dignidad.
Preguntarte por la salida de la Real Federación Hípica Española de Carolo y de Alberto puede que sea casi una obviedad, ¿no? Pero ¿qué te parece su destitución tras los Juegos, argumentada básicamente por los pésimos resultados logrados en París?
Para mí es otra ilusión, porque creo que me van a tratar bien, porque de buena fe pienso que el que venga, pues oye, me tratará bien, ¿sabes? ¿Qué resultado? Pues mira, yo... Es la primera vez que me dicen, tú vas a Barcelona, y me lo han dicho casi con 2 meses de antelación, sí, un mes y 3 semanas, o mes, no sé exactamente, pero con mucho tiempo he podido hacerle un concurso al caballo, ha venido el veterinario a verlo y llevo mi caballo listo. Otra cosa es Calgary, que me han llamado porque se han ido dando de baja jinetes y me dijeron, Mariano, si puedes ir, pues hacemos un grupo de 3 para que no se pierda la Copa de Naciones, porque estamos invitados, no hay que pagar nada y nos vendría bien que fuera. Pues yo estoy para colaborar y ayudar. A mí no me venía bien saltar en Calgary, ni los caballos estaban listos, ya los había saltado en otros concursos, pero si me llama la jefa de equipo o Reyes, que es ahora la que se ocupa de esto, y me lo pide, y además me ha dado Barcelona con 1 mes y medio que yo me da tiempo a hacer mis cosas, a preparar bien el caballo, a hacerle un concurso, a dejarlo fresco, a que mi veterinario lo revise, que todo esté bien, pues es que eso nunca lo he vivido. El que me traten así, de decir, tienes tiempo para hacer un concurso, para que tu caballo esté bien, que lo vea el veterinario y que esté listo para Barcelona. Pues si tengo que colaborar, colaboro, aunque sé que me perjudica, pues eso, no nos ha ido bien, pues también tenemos gente que nos dice, mira, es que han ido fatal. Pues sí, si es que esto es así, la hípica. Mañana ganas un gran premio y al día siguiente haces 4 derribos en 1.30 m. ¿Sabes? Que no... Es verdad que nos puede pasar. Que no es la Copa de Naciones que yo iba a hacer. Yo voy a hacer Barcelona. Pero si tengo que colaborar y me tratan bien, colaboro. Si me permite, solo te quiero decir una cosa rápida. Y es que yo creo que la Olimpiada ya ha pasado. Sí. Que han cambiado los seleccionadores por H o por B. Y que lo mejor es que todo el mundo empiece a saltar. Y que vayamos, que hay mucha gente. O sea, que no somos 4, 6 o 7. Que es que hoy en día en la hípica en España hay mucha gente que puede llegar. Y hay muchos caballos ya. Entonces, si alguien no quiere saltar, que entre ellos puede ser que sea yo, que salte el siguiente, que no pasa nada. Que claro somos muchos ahora. Sí. Ahora no hay problema para saltar. Lo que hay que hacer es saltar y que la gente se vaya rodando y vaya poniéndose. Claro que y disfrutar. Y ya.
Armando Trapote. Armando, buenas tardes. Bienvenido a Rienda Suelta. Bienvenido a tu casa.
Buenas tardes. Muchas gracias, Inma. Sí, mi respuesta fue muy breve y muy concisa. Que yo sí saltaría, pero con condiciones. Uh-huh. Y bueno, claro, ya se montó el lío. Uh-huh. Ahí ya nadie le pareció.
En esas condiciones, bueno, el tema es que el seleccionador, Carolo López Quesada, había dejado fuera del equipo Mariano Martínez Bastida. Creo que van por ahí tus condiciones. En ese momento Mariano es el número 2 del ranking FEI. Había incluido a Ismael García Roque.
No, mis condiciones nunca fueron que metieran a Mariano.
¿Cuáles fueron tus condiciones, Mariano, Armando?
Que simplemente dijeran cuál era el criterio de selección.
Uh-huh. ¿Y qué te explican?
Es que me daba igual. Yo quería un criterio que es el de ellos. Y entonces, bueno, pues al no haber criterio de selección, pues entonces es cuando es en lo que no estoy de acuerdo con eso. O sea, quién es el criterio de selección para saber las reglas del juego. Pero lo pedí desde el minuto 1 y al no haberla, pues claro, cada vez peor. Y en vez de tener una opinión objetiva, siempre era todo subjetivo. Y yo creo que no estamos en un punto de la subjetividad. Yo creo que ya era un punto que tenía que haber objetividad y nunca la hubo. Y fue por eso que a mí me daba igual que fuese Tati, Mariano, Teresa, o el mismo equipo que fue, sí, que tampoco era, pero quería solamente yo saber cuál era el criterio, por qué ese equipo, se tenían tan claro el equipo desde tantos meses antes, sin ninguno de los otros jinetes tener opción a seguir soñando, a seguir entrenando, a seguir haciendo concursos para poder optar a una plaza.
Bueno, en esa reunión, en ese momento, y en las entrevistas posteriores que tú concedes, tú acuñas una frase que se ha hecho trending topic este verano, esa de que no vas a los juegos porque tienes unos principios, pero después vuelves a ponerte a disposición del equipo para también defender los intereses de España, eso dijiste. Esto ha dado mucho que hablar, Armando, lo sabes. Al final, ¿qué es lo que hace que tú reconsideres tu decisión? ¿Quién te convence para volver al equipo?
Pues muy sencillo. Tuve dos llamadas, una de Cayetano Martínez Dirujo, un poco diciéndome lo que era el espíritu olímpico y lo del equipo, sí, que me hizo reflexionar. Y la segunda, la de Javier Revuelta, que simplemente me dijo que bueno, que la dirección técnica no había sido capaz de formar un equipo de cuatro jinetes y que ya estábamos, ya empezaba el concurso de Coruña, que ya, sí, que vale, que muy bien lo que yo pensaba y que luchara por mis ideales, pero que yo no tenía ningún derecho en el que España corriese el riesgo que se quedara sin equipo en la prueba de equipos. Uh-huh. Entonces, bueno, dije, bueno, tienes razón, venga, pues si es así, pues voy y ya está.
Claro. Bueno, tú sabes que hemos dicho que se han dicho muchas cosas, quizás demasiadas, y una de las que se ha dicho es que en realidad tu interés pasaba porque fuera tu mujer, Teresa, a los Juegos. Es más, se ha dicho que llegaste a amenazar al seleccionador con su destitución si no se plegaba lo que tú exigías, destitución, que a la vuelta de París, junto con la del jefe del equipo, fue una realidad. ¿Qué hay de cierto en esto, Armando?
Bueno, mitad y mitad. Claro que yo quería, me hubiese hecho muchísima ilusión que fuese. Y creo, sí, que tenía los méritos necesarios, igual o más que otros jinetes, para acudir. Uh-huh. Otra cosa es que luego fue deseleccionada, pero uh-huh, yo me parecía terrible que le quitaran ilusión desde el día uno. Ya había corrido 5 estrellas ya el año pasado en las Copas del Mundo.
Sí.
Tenía buenos resultados ya en concurso de 4 estrellas. Había corrido este mismo año Madrid y la Vol. Sí. ¿Y por qué no tenía derecho, todo el derecho de luchar? Uh-huh. Ahora ella desde el minuto uno siempre le dijo, en Naciones de la Vol, le comentó al presidente que ya no tenía ningún interés de ir a los Juegos, que creía que le faltaba un año, pero que estaba seleccionada, se sentía muy orgullosa porque esa selección es gracias a sus resultados, y que si al final no iba a estar nadie disponible, o sea, que al final, por aras del destino, lesiones, caídas, X, sí, hubiese tenido que saltar, que ya iba a ir con todas las ganas de representar a España, pero no tiene nada que ver el que a mí me apetezca que vaya a mi mujer, como me apetezca que cada uno tiene sus propios intereses,
claro,
a que me solamente pedía los criterios de selección. Yo pensé que con una reunión así,
¿sí?,
el presidente puede interceder, pero está claro que él puede tener las opiniones que tenga, pero al final los que mandan siempre es el equipo técnico, y dejó todo en manos del equipo técnico, y bueno, pues es lo que pasó.
Entonces, ¿cómo fue esa reunión, Armando? Porque vosotros os presentáis, teóricamente os van a comunicar un equipo, pero ¿qué os encontráis? ¿Un equipo técnico que no va a ceder nada? ¿Cuál es la actitud de ellos en ese momento?
Desagradable e inconveniente. No se movieron ni un ápice.
Yeah.
Entonces, la verdad que no fue muy fructífera.
Yeah.
Al contrario, yo creo que fue una reunión que destruyó.
Ya. Yeah. Ya. Bueno, y claro, como estos Juegos de este 2024 han coincidido con un año electoral a la presidencia de la Real Federación Hípica Española, pues también se ha comentado que tanto tú como Teresa estabais haciendo algo así como usar vuestra posición de privilegio por estar en la Asamblea y en la Comisión de la Federación y por ser además los responsables de Monte en Medio, que es el epicentro ecuestre de las competiciones más importantes de salto, tanto nacionales como internacionales, teniendo incluso, digamos, tentáculos en la FEI. Esto también se ha dicho, Armando.
Hombre, está claro que Monte en Medio es un sitio de referencia, es un concurso que se ha vuelto muy importante, es el evento más, el tour más grande de toda Europa,
sí,
y tiene su peso. Ahora, de ahí a tenerlo deportivamente en decisiones en la federación, bueno, se reflejó que no lo tenía. Si lo hubiese tenido, está claro que yo hubiese saltado Teresa, hubiese saltado Tati, o sea, vamos, hasta hubiese hecho yo el equipo.
Vale.
Y al final no salté.
Eso es, acudes a París con el equipo, con tu caballo.
Claramente que el director técnico nunca hizo nada ni por España ni por el equipo, que también fue otra de mis discrepancias con la dirección técnica, que yo le recalqué en una ocasión que ellos no tenían nunca hacía nada ni por el equipo ni por España, y ellos se afectaban de que sí. Y una vez más, un país como España va con un equipo a los Juegos Olímpicos y no lo hicieron, porque mi caballo era el que estaba más en forma, por lo menos en ese momento. Hoy en día ya no lo sé. O sea, en ese momento yo preparé todo para estar en máximo nivel, y a ellos no les importó lo mejor que fuese para España o para el equipo. A ellos solo les importaba el castigarme por mi actitud.
¿Por qué dices esto?
Yo creo que si me hubiesen querido castigar, uh-huh, me deben de haber sancionado y no llevarme.
Uh-huh. ¿Por qué dices esto de que
ahora
no hicieron?
Si me llevas...
Sí, perdóname, ¿por qué dices esto de que no hicieron nada ni por España ni por el equipo? ¿Porque consideras que para hacer algo por España y por el equipo tú deberías haber saltado?
Hombre, yo creo que sí, ¿no?
Sí, bueno.
Yo creo que sí. Tengo un caballo en los mejores, tengo son de los mejores caballos que hay en España y en muy buen momento.
Vale, si no,
no sé, tal vez no es el mejor, pero es posible que sea el segundo mejor o el tercer mejor, pero el cuarto.
Como el
ya
mejor,
me entran muchas dudas.
Como el mejor lo definió la semana pasada aquí Mariano Martínez Bastida. Bueno, al final acudes a París sí. con el equipo, con ese caballo, con Tornado, pero no corres, quedas como reserva, ni tampoco corres en las pruebas individuales. Es más, abandonas París. ¿Qué pasó? ¿Por qué te vas? Porque esto también fue un escandalazo, Armando.
Bueno, primero la situación ahí era muy complicada, era muy, la verdad que muy nada agradable, como mucha gente sabrá. Y al no poder participar en la prueba de equipos, ya mi trabajo ya estaba hecho. Y solamente me comentó el presidente y el secretario general que lo normal es que corriese la prueba individual, porque ya la dirección técnica había hecho su equipo y ya habían participado por equipo. Pues sí. Bueno, que podía tener también, que lo normal es que ahora, que si habíamos acudido cuatro jinetes, pues bueno, ahora que el que no había corrido tuviese su oportunidad por individual. Yo me vuelvo a ilusionar y por la tarde me llaman que no, que la dirección técnica ha dicho que en ninguna de las circunstancias voy a correr. Entonces, bueno, les comento entonces qué hago, me voy y me dice, y la misma federación me apoya y me dice, bueno, sí, yo creo que ya aquí no tienes nada que hacer. Entonces yo lo pedí, ellos me lo concedieron y ya está.
Revuelta te dice que lo normal es que
estuvo
corras.
Bien, pues tal vez no estuvo bien, pero sí. tal vez no estuvo bien, pero también una vez más la dirección técnica no actuó correctamente. Ellos debían de haber dicho, no, se tiene que dar hasta la inspección veterinaria. Una vez más no lo hicieron.
Claro, claro. La realidad es sí. que a la vuelta de París, Carolo y Alberto son cesados como responsables técnicos. No. ¿Cómo valoras este cese?
Ah, yo encantado. Yo estoy muy contento. Yo creo que, bueno, claro, yo nunca me he sentido bien tratado por ellos y yo estoy encantado con la decisión y yo solamente espero que ya se abra un abanico de posibilidades para todos los jinetes en España, en que tengamos ilusión, propietarios, jinetes que vengan de detrás. Sí. En que va a haber oportunidades para todos.
Tú amenazaste a Carolo en una llamada.
Por lo menos tengo la ilusión, ¿eh?
Hombre, eso es lo deseable también. Armando, te preguntaba, tú amenazaste a Carolo en una llamada telefónica con que si no cedía a lo que tú le pedías, iba a salir de la Real Federación Española como responsable técnico, como director de equipo.
No, rotundamente falso. Yo sí le llamé a Carolo en un tono bastante fuerte,
¿sí?
Diciéndole que no compartía la forma en la que miraba y que por favor me explicara cuáles eran los criterios técnicos. Es lo mismo, él dice una cantidad de mentiras que no lo entiendo, pero tampoco ya no voy a entrar en eso. Solamente mi llamada, como lo dije hace un rato, fue simplemente para que me explicara los criterios técnicos, y al no dármelos yo entré, me cabría muchísimo, me lo sé muchísimo, y fue cuando le dije que él no hacía nada ni por España ni por el equipo, y él se saltó que sí, y yo dije que para mi punto de vista no. No entiendo toda su fábula de llamada que él dice que tuvo, no la entiendo. Yo lo único que sé fue que se habló deportivamente y se habló muy duro. Lo importante es que yo creo que todos los jinetes tenemos el mismo derecho de poder soñar y poder participar en unos Juegos Olímpicos o unos Mundiales o unos Europeos, y debemos de saber las reglas del juego, cuáles son las reglas para poder optar a eso. Y es lo que nunca se hizo en todo el tiempo que estuvieron ellos, ¿sí? Y fue lo triste. Y no sé lo que les llevaba siempre a formar los equipos.
Rienda suelta en Radio Intereconomía con Inma Ugarrio. Espacio patrocinado por Ovohors y Ovoclon, especialistas en reproducción equina y clonación animal.
Bueno, pues hemos intentado saber qué es lo que está pasando en el mundo del salto, conocer sobre todo lo que rodeó a la selección de ese equipo que nos representó en los Juegos de París hace ya más de un mes y medio, pero hay que decir que no todo ha sido polémico o feo en estos Juegos en lo que tiene que ver con España y con el salto. Al contrario, ha habido iniciativas preciosas para poner en valor lo que de verdad importa en este mundo de la hípica, que son los deportistas y los caballos. Y en este sentido, hay que recordar la que han protagonizado las empresas que ahora mismo son las líderes en reproducción equina y clonación animal. Se
trata de Obojorsio Boclón, que gracias a un acuerdo suscrito con la Real Federación Hípica Española, pues han regalado la preservación de las líneas celulares a todos los caballos que han representado a España en esos Juegos de París 2024. Es decir, un súper regalazo del que el CEO y gerente de Obojorsio Boclón, Enrique Criado, nos va a aportar ahora mismo todos los detalles. Hola Enrique, bienvenido a Rienda Suelta, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿qué tal, Inma? ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien.
Encantada de volverte a escuchar. Bueno, Enrique, súper regalazo, muestra de generosidad la vuestra al obsequiar a todos esos caballos que han representado a España en París 2024 con la preservación de su línea celular, protegiendo de esta manera el legado genético de esos caballos, de estos atletas. ¿Cómo ha ido esto, Enrique? ¿Cómo ha sido?
Pues la verdad que, bueno, ha habido un poco de todo. Yo creo que se ha mezclado con el mar de fondo que hay ahora mismo en la sí. en la comunidad hípica española y los problemas de la selección de hípica de salto. Pues bueno, pues muy bien, ha habido jinetes que ya hemos sacado la línea celular, sí. Ha habido jinetes que todavía no, ha habido jinetes que no quieren, ha habido jinetes que todavía están discutiendo con el lío que se ha montado, pero bueno, muy bien, la verdad que muy bien. A todos ellos les ha gustado el regalo, lo han apreciado, que al final es de lo que se trata, de apostar por esa genética y de apostar por los buenos caballos que hay en España para que no hagamos otra cosa que mejorar y continuar con los mejores ejemplares durante muchos años.
Claro, tienen que dejar ya de discutir y aprovechar el regalo, que no es ninguna tontería, porque con esta iniciativa, Enrique, además de apoyar al deporte español, pues habéis hecho un regalo que está valorado en un pellizco importante. ¿Cuánto en total ha supuesto la preservación de esas líneas celulares, las que lleváis y las que vais a hacer al final, lo que era el compromiso con esos caballos que han ido a París este 2024 representando a España?
Pues mira, el precio aproximadamente de una línea genética son 3.500 euros. Pues multiplica por todos los caballos que han ido para allá, pues es un piquito. Pero más que el valor económico del regalo o no regalo, es las posibilidades que Obojors pone encima de la mesa a todos estos jinetes, a todos estos ganaderos y sobre todo a la población equina a nivel nacional e internacional, porque con nuestra aplicación en Obojors Auctions hay caballos que estamos sacando las líneas genéticas y vamos a subastar clones de esos caballos. O sea, una vez que el cliente, en este caso no cliente porque es un regalo, habla con nosotros, le explicamos todas las posibilidades y se dan cuenta de que pueden vender clones de su ejemplar sin perder la propiedad de ese ejemplar y quedándose con esa genética, pues la verdad que casi todos los que estamos guardando los están queriendo poner en la aplicación de subastas para subastar clones. De hecho, ayer, por fin obtuvimos la línea genética del Luar, ¿sí? que para quien nos escuche es el mejor caballo de doma vaquera que ha dado este París, que ha ganado muchísimas veces el campeonato nacional de doma vaquera. Es un ejemplar, es un lusitano, sí. Es un ejemplar maravilloso, que ahora es uno de los caballos más polivalentes que hay porque ha sido campeón de campeones en doma vaquera, ahora está compitiendo en doma, tiene unos movimientos espectaculares y va a dar mucho que hablar este caballo. Y precisamente ayer sacamos la línea celular para subastar clones de Luar, que va a ser un pelotazo, porque hay muchísima gente que está deseando comprar un clon de Luar. Luar está valorado en millones, pues comprar un clon en 200, en 300, en 400 es una oportunidad que muchos de los ganaderos están esperando a que supongo que en un par de semanas, tres semanas, pondremos en marcha la subasta del lugar. O sea que las posibilidades son bastante, bastante amplia.
Pues que pongan la oreja a todos los jinetes de doma vaquera, porque cuando Luar salió esa temporada dio un campanazo, o sea, no se dejó nada por ganar.
Campanazo.
Absolutamente. Bueno, pues vamos a recordar, porque ya lo hemos dicho muchas veces, pero sois capaces, como tú estás contando, de replicar a un animal genéticamente sano, idéntico a uno ya existente, guardar la genética con esa criopreservación de las líneas celulares. ¿Qué hace falta? ¿Qué hace falta? Vamos a recordarlo, porque es un proceso sencillísimo que a priori parece una cosa así como muy técnica, pero que en realidad es muy sencillo de realizar. Enrique.
Pues es súper fácil, es muy fácil. De hecho, estamos haciendo unos vídeos que ya están para salir. ¿Sí? para que la gente se dé cuenta, porque por mucho que decimos y explicamos al ganadero, oye, mira qué tal, que le afeitamos un poquito el cuello, que cogemos un trocito de piel como un granito de arroz, que no te preocupes, que es lo más sencillo del mundo, que sin anestesia, que el caballo no sufre absolutamente nada, que ni lo siente, pues como que la gente no se lo imagina y se piensa que es algo más agresivo. Y cuando vamos a sacar la línea genética, pues todos los clientes nos dicen, pero bueno, ya está. ¿Ha sido solo esto? Entonces estamos editando un vídeo que seguramente colgaremos en las redes sociales, que seguramente colgaremos en nuestra página web y que por supuesto le mandaremos a todos los que se interesen por sacar línea genética. Entonces es algo muy, muy, muy sencillo, se hace en 5 minutos, el animal no sufre absolutamente nada, no hay que anestesiar al animal. No pasa nada porque esté compitiendo el animal, no pasa nada porque esté saltando el animal, no le pasa absolutamente nada al animal y se puede hacer en cualquier momento. Entonces, bueno, como próximo evento que hay en el calendario, que es el Sunshine Tour, que está ahí en Vejer, vamos a estar allí y vamos a ofrecer el sacar la línea genética a todos los ejemplares que vayan allí al Sunshine Tour. Vamos a tener un descuento por estar allí, porque vamos a tener un stand informativo de todo lo que hacemos y sobre todo potenciar un poco el esto, ¿no? Que está acá la línea genética. Esta semana, antes de ayer, ya os enteraréis, que ahora mismo no puedo decir el nombre ni el caballo ni nada, se ha muerto un caballo muy, 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 muy importante de este país. Vaya. Muy importante. Y se ha muerto de un cólico. Vale. El mejor caballo de y me callo porque me vais a averiguar quién es y no puedo decirlo, pero se ha muerto un caballazo muy importante.
Ni una pista.
Entonces,
siquiera,
claro,
ni una pista.
No es lo mismo. No puedo porque me matan. Entonces, lo digo para explicaros que una cosa es que se te muera el animal y que en ese momento le cojas la línea celular, que no estás para pensar en líneas celulares, que no estás para pensar en clonar, que estás afectado porque está muerto tu mejor animal de tu cuadra, el mejor de todos, un caballazo que está valorado, no sé, o sea, no tiene precio ese caballo, es único en el mundo y se ha muerto de un cólico. Entonces, hay que tener la línea genética ya congelada, por si pasa esto, ya tener el material para poder clonar y ya tener el material para no tener que pensar en qué hago, qué no hago. Me llamaron, yo estaba en Argentina, o sea, me llamaron, eran las 3 de la mañana de España, qué casualidad, yo estaba en Argentina, antes de ayer, yo llego esta mañana de Buenos Aires, antes de ayer, y con el cambio de horario, ayer eran las 9, las 10 de la noche, digo, uy, ¿quién me está llamando de España? Y es que se había muerto en ese momento, qué hacían, qué no hacían, el veterinario, corta un trozo, corta aquí, que no sé cuánto, te lo mando, no te lo mando, no. Hay que mantener, hay que guardar la línea genética del animal y tenerla guardada, que no vale dinero, que es económicamente es barato y que te
aporta
deja
una
en
seguridad
paz para aporta una seguridad por cuando pasan este tipo de cosas,
claro.
¿No? Entonces vamos a estar en el Sunshine Tour, vamos a estar en SICAP también, vamos a tener un stand en SICAP, vamos a tener descuentos para quien vaya a estos eventos y tenga allí el animal, diga, oye, acércate con tu veterinario y le sacamos la línea genética, le sacamos el trocito de piel allí. Es que se puede sacar allí in situ en 5 minutos.
Fíjate.
O sea, no te hace falta un quirófano, no te hace falta absolutamente nada, ¿no? Entonces, es algo muy fácil que luego, pues eso, pues para clonar tú, para subastar clones en el Lobo Horse Auction, o sea, mil cosas, mil posibilidades, pero mejor no andar con prisas.
Claro que sí, las prisas no son buenas para nada, y menos para estas cosas. Bueno, pues así de fuertes vienen tras la vuelta del verano, además con un montón de citas que ya iremos desgranando en próximos programas de ese producto estrella que es la Opu Ixi con corte de pajuela que ya habéis tenido en septiembre, que vais a tener en octubre, que hay un montón de crucecitas que hay que apuntar en el calendario. Enrique, así venís, Obojorsi, Oboclon, así de fresquitos, tras regalar a todos los representantes de España en París en este 2024 la preservación de la línea celular de sus caballos. y cargados de planes, como decimos, y proyectos que siempre con el mismo fin, apoyar al deporte ecuestre y facilitar la vida a sus protagonistas, siempre desde la ciencia, desde la investigación, con los últimos avances genéticos. Enrique Criado, CEO de Bohors, embriólogo, decirte que ha sido un placer volver a escucharte, volver a tenerte en rienda suelta, tu casa y en la que tienes las puertas abiertas para seguir aportando información útil y práctica como la que nos traes cada vez que te asomas a este micrófono, Enrique.
Inma, un placer asomarme a este micrófono y verte al otro lado. Un placer enorme.
Lo mismo te digo, un besazo grande.
Un besito, hasta chao. Luego.
Ovohors y Ovoclon, especialistas en reproducción equina y clonación animal. Gracias a la técnica OPU-ICSI podrás conseguir más embriones al año y programar el nacimiento de tu potro. Además, en Ovohors y Ovoclon somos expertos en criopreservación de embriones y líneas celulares, preservando para siempre el legado de tu caballo. Seguimos estrictos protocolos de seguridad y calidad avalados por más de 20 años de experiencia en el mundo de la reproducción humana. Localízanos en Marbella en el 622-399937 y en ovohors.com.
Espacio patrocinado por Clip My Horse TV, tu canal de streaming líder en el mundo del caballo.
Y tiempo ahora en rienda suelta para contarles la programación que cada semana nos ofrece el canal líder de streaming ecuestre, Clip My Horse TV. Lo hacemos, como siempre, con su responsable de contenido, Marta García Lumbreras. Hola, Marta.
Pues aquí estamos, Inma, un fin de semana más, hablando de lo que más nos gusta, de los caballos, de las competiciones. Este fin de semana se está celebrando la final de la Liga de Naciones en Barcelona, en el Real Club de Polo, que es una cita ineludible. Tenemos los mejores jinetes del mundo saltando, compitiendo en esa pista que tanto nos gusta y bueno, no puedo dejar de invitaros. Tengo que contarte, Inma, que esta semana ha comenzado el Mediterranean Equestrian Tour, el tour de otoño que se celebra en Olivanova todos los años y que empieza pues pegando muy fuerte. Siempre los primeros días tenemos caballos jóvenes y de cara pues a más jueves, viernes, sábado, domingo ya tenemos las competiciones más altas y que nos va a estar acompañando hasta el mes de diciembre. Así que a por ello. Este fin de semana tenemos un 3 estrellas en la Yeguada Nantara, que forma parte de la Liga Nacional de Doma Clásica, que está celebrando la Real Federación Hípica Española y que está a punto de llegar a su fin. Estamos a nada de la final, así que últimas posibilidades para calificarse, para clasificarse, para ir a esa magnífica final que viviremos dentro de muy poco. ¿Qué más te cuento, Inma? Que este fin de semana, estos días, se celebra el Campeonato de Europa del Caballo Lusitano. Esto es un evento que tenemos por primera vez en Clip My Horse. Estamos encantados y estamos con muchas, muchas ganas de que lo disfrutéis tanto como estamos disfrutando nosotros. Seguimos con el Morocco Royal Tour. En esta ocasión estamos en el Yadida, donde tenemos también jinetes que están compitiendo y que están haciéndolo además pues muy bien, lo están haciendo fenomenal. Estamos súper orgullosos. Nos vamos un poquito más hacia la zona de México y tenemos un 3 estrellas de Doma en Condado del Valle. Y tenemos también el Sacramento International Horse Show en Estados Unidos. Y además tenemos un 2 estrellas en Deauville y el Addington Equestrian, que empieza su tercera semana. Así que yo creo que poco más te puedo contar, Inma. Tenemos esto, tenemos subastas y tenemos carreras. Pues bueno, todo lo que siempre os decimos, lo mejor en Clip My Horse. Muchas gracias.
¿Eres amante de los deportes ecuestres? Bienvenido a Clip My Horse TV, tu canal de streaming líder en el mundo del caballo. Vive tu deporte favorito siempre que quieras y donde quieras. Clip My Horse TV, toda la competición en directo y bajo demanda. Sesiones de entrenamiento con los campeones del mundo, programas de entretenimiento, subastas, compra-venta de caballos y mucho más. Suscríbete ya y disfruta de 30 días de prueba gratuitos. Una increíble colección de vídeos con acceso ilimitado, solo para ti. Clip My Horse TV.
Decir Yeguada Las Monerías es hablar de los mejores caballos de pura raza española y pura sangre lusitana de México y Estados Unidos. Nuestros ejemplares tienen orígenes de las más prestigiosas líneas de pura sangre. Yeguas y sementales que aunan belleza, fuerza y mucha raza. Expresividad, cadencia y amplitud tanto en morfología como en doma, que han colocado a Morerías como la ganadería estandarte y la más premiada a nivel internacional. Yeguada Las Morerías. Pasión por la cría de caballos sin fronteras.
Pues efectivamente, la semana que viene tendremos a Marta y a muchos más invitados del panorama ecuestre. Hasta entonces, sean todos ustedes muy felices y gracias por su confianza.
Desde Chocolates La Casa y con motivo del Día Internacional del Cáncer de Mama, tenemos una propuesta muy sencilla. Una tableta, una donación. Así, todo el beneficio de la nueva tableta La Casa Mi Momento Solidaria irá destinado a la investigación del cáncer de mama. Aportemos juntos nuestro granito de cacao. La Casa, desde 1852.
Si tu pasión es la caza, sueñas con el sonido del río mientras lanzas tu caña o simplemente disfrutas del campo y la naturaleza, este es tu programa. Caza, pesca y naturaleza. Todos los sábados y domingos de 7 a 8 de la mañana en Radio Intereconomía. Coordina Marcos Ruiz.
Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CDT para I+D empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CDT. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.